mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Pero estamos en vivo, 11.02 de la mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos en todo el mundo de habla hispana a través de www.mantrafm.com.ar, Mantra FM en la aplicación de todos los celulares. Y estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, el canal de YouTube y el canal de Telegram de Mantra FM. Volvemos hoy con Arantxa Valcárcel Martínez. Con ella hablamos de alimentación y que ella tiene un método para esto que lo denomina sano, sabroso y sencillo, que consiste en nosotros hacer toda la comida en casa en lo posible, porque eso nos da una comida mucho más sana, con aquella alimentación que nosotros preferimos, adaptándola personalizadamente. Ya tiene una consulta personalizada con cada uno va con su propuesta de lo que come habitualmente y ella te orienta a hacerlo lo más sano posible. Y así con ella hemos aprendido montones de cosas, como por ejemplo el tema de las etiquetas. Uno va por los supermercados y ve esos productos que están tan bien envueltos y tienen un montón de ingredientes y dice contiene. Bueno, cuando contiene más de 5 cosas, que son la mayoría, son productos ultraprocesados que es mejor o más conveniente no consumir siempre, sino muy de vez en cuando, porque tienen aditivos, porque tienen seguramente azúcar, sal, grasas que no son las más convenientes. Bueno, ella nos ha explicado un programa entero sobre esto, ¿no? El tema, siempre hablamos también de los dulces, de lo que pasa con los chicos, que se los manda a la escuela, al jardín, a donde vayan a educarse, con dulces todo el tiempo, con jugos de fruta que parecen sanísimos porque contiene lo mejor de la fruta, pero están llenos de azúcar. Y así vamos preparando también a nuestros hijos para que sean diabéticos, ¿no? Todo lo que ella tiene para decirnos nos educa primero a nosotros, como adultos responsables, y así poderle transmitir también a los hijos una alimentación adecuada. Y el día de hoy nos propone una alimentación basada en plantas. Y para nosotros, por lo menos para los argentinos, va a ser un desafío pensar en reemplazar un poco tantas carnes, carnes rojas, carnes blancas, pescado, pollo, lo que sea, porque nosotros somos carnívoros por naturaleza. Entonces, la posibilidad de reemplazar por lo menos algunas veces la carne significa que hay proteínas vegetales que podemos incluir en nuestra alimentación. Así que de todo eso nos va a ilustrar Arantxa en este nuevo programa de Cambio de Vida. Bienvenida, Arantxa, ¿cómo estás?
Hola, Alberto. Pues muy bien, muchas gracias. Me encanta siempre la introducción que haces, que a veces pienso, bueno, pues ya está. Ya con lo que he dicho, si solo hiciera la persona que te escucha lo que has comentado de las etiquetas, ¿no? De abrir esa mente a ser capaz de ver que la nutrición ha cambiado mucho en los últimos años, tanto que lo que antes recomendábamos como saludable ya no lo es. Con lo cual es súper importante el tener esa formación de etiquetas. Así que el que no haya visto ese programa, le invito a que vaya a Mantra FM, como ha dicho Alberto, en todas las donde lo pueden conseguir, ¿no? La verdad que el tema de hoy, vengo de verde, ¿no? Verde esperanza y verde planta. porque el verde es salud, ¿vale? El verde es un color que tiene relación con la naturaleza, con los vegetales, y tiene muchos significados, pero bueno, yo no voy a hablar de eso, que yo soy médico y de ese no es mi campo. Pero lo que sí que quiero decir, así como en una línea o en dos, ¿qué es una nutrición basada en plantas, ¿no? Porque a veces pensamos que eso es como ser vegano, vegetariano, y como que nos da yuyu, ¿no? Como decía Alberto.
Es como una cosa fundamentalista, ¿viste? Si esto es lo único que hay para comer.
Efectivamente, y para nada, es todo lo contrario. Es el nuevo paradigma de la nutrición, pero es así fácil para que lo entiendan en una frase, es cuando la dieta está llena de fruta, de verdura, de legumbres, de productos integrales, de esos productos frescos que solemos comprar de forma diaria o semanal, pues todo lo que es la comida real, ¿no? Y esta alimentación proporciona todo lo que nuestro cuerpo necesita, sin ninguno de los alimentos perjudiciales. Hay mil motivos para elegir este tipo de alimentación y yo te invito a que busques cuál es tu motivo y bueno, nos escuches hoy para aprender más cositas, ¿no? Los beneficios, ya te voy adelantando, son sorprendentes para tu salud y la mayoría de los problemas de salud crónicos, por eso yo, un médico hablando de nutrición, están relacionados con la alimentación y el estilo de vida. ¿Vale? Porque no solo influye lo que comemos, sino cómo vivimos, cómo dormimos, cuánto estrés, si hacemos o no hacemos ejercicio. O sea, en la salud hoy en día, verla desde un punto de vista que no sea holístico es una visión muy sesgada, porque influyen muchas cosas. Y no nos olvidemos de la parte emocional, ¿no? Pero bueno, por eso era como la parte introductoria. Y como os decía antes, ¿qué es, no? Esa alimentación basada en plantas, pues es un nuevo paradigma. La nutrición ha cambiado muchísimo y se ha dado cuenta en todos los avances científicos que lo que hasta ahora era la normalidad, que era consumir todos esos productos ultraprocesados, o sea, digamos que las personas en general tienen la costumbre de creerse lo que ven por la tele, lo que ven en los envases, la publicidad, el marketing con respecto a los alimentos y creer que no te pueden estar vendiendo cosas que te hagan daño. Porque claro, todo eso pasa por unos filtros y tal. El problema es que hasta hace bien poco la evidencia científica no había visto lo que hoy se ve clarísimamente, que es que el consumo crónico de azúcar presente en esos ultraprocesados y en otros tipos de productos que consumimos es lo que nos enferma, es lo que nos genera los problemas metabólicos, la obesidad, el síndrome metabólico, el hígado graso, ese consumo excesivo. Por eso, como bien decía antes Alberto, no es que no volvamos a comer nada empaquetado, ni que huyamos de ese tipo de alimentos como si fuera lo peor, pero hay que sacarlo del consumo diario. En el consumo diario es donde nos está haciendo daño y mucho. Y además, el problema de cuando comemos a base de productos ultraprocesados, desplazamos la comida real, dejamos de comer como comían nuestros abuelos o como ha comido el ser humano a lo largo de la historia. Tener en cuenta, a mí me gusta hacer una meditación en mis programas de Aprende a Comer Sano, que se llama el programa, aunque mi método es sano, sabroso y sencillo, pero ¿por qué Aprende a Comer Sano? Porque yo no soy nutricionista, yo no pongo dietas, yo enseño a comer, enseño qué es lo que hay que eliminar porque te hace daño o disminuir hasta que lo elimines. La decisión es de, como digo yo siempre, del paciente-cliente. Pero es muy, muy importante tener esos conocimientos sobre qué es lo malo y qué es lo que tendría que ser tu alimentación. ¿Y qué es lo que tendría que ser? Pues esto, la alimentación basada en plantas. Una falsa creencia que solemos tener mucho con lo que hablábamos antes, ¿no? De que comer plantas debe ser como ser vegano. Pues resulta que no, no tiene nada que ver con eso, ni siquiera en comer verde a todas horas, ni siquiera eliminar de tu dieta los productos de origen animal. Mucha gente siente rechazo a este tipo de comida porque cree que es dejar de comer la carne que tanto le gusta y también le sienta, y para nada. Lo que realmente es llevar una alimentación basada en plantas es que la mayoría de tu alimentación pertenezca al mundo vegetal. Como decía antes, el mundo vegetal es amplio, ¿vale? Luego haré otra vez el repaso de todo lo que es una alimentación basada en plantas. Pero quiero hablaros un poquito de los estudios científicos, que a los médicos nos encanta la epidemiología, la ciencia, y resulta que múltiples estudios han demostrado los beneficios en la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación. Ya hablaba antes de esa obesidad, de esa diabetes o prediabetes, de cuando empiezas a tener el azúcar alterado en la analítica, te está diciendo algo. Ese colesterol o triglicéridos, el hígado graso, el síndrome metabólico, pero también el cáncer, ¿vale? Hasta hace bien poquito daba como yuyo a los profesionales sanitarios decir que el cáncer estaba relacionado con la alimentación y se echaba culpa a otras cosas. Pero es cierto que ya hace muchos años las personas con cáncer que buscan métodos alternativos aparte del método tradicional, cambiando su alimentación, generan unas mejorías e incluso en ocasiones, ayudado y combinado con el tratamiento tradicional médico, consiguen la curación. Así que, gracias a Dios, hoy se está hablando con claridades de la ciencia que hay que cambiar la manera que tenemos de comer para revertir las enfermedades crónicas. No hay otra manera, no hay pastillas mágicas, no hay polvitos que les eches a la comida y entonces, no. O sea, lo que hay es aprender a comer. Lo curioso es que la dieta mediterránea, que yo soy de España, vivo en Canarias, lleva muchos años en la ciencia como un estilo de vida saludable. Incluso se ha exportado a Estados Unidos ese concepto. Pero resulta que la dieta mediterránea que puedes comer hoy en día, si vienes de viaje a España o a la cuenca del Mediterráneo, está muy lejos de ser la dieta mediterránea tradicional. Vale, la dieta mediterránea tradicional era de las primeras alimentaciones basadas en plantas. Por eso digo que esto no es tan nuevo. ¿En qué consistía esa dieta mediterránea tradicional? Pues de hace 100 años, de 100 años para detrás. Poca proteína animal, se comía más pescado y marisco y nada que ver con esos platos combinados donde la carne y el pescado eran la mayor parte del plato y un poco de verdura. Realmente era al revés, se comía mucha legumbre, mucha verdura, mucho alimento procedente del campo y la proteína animal era algo muy ocasional. Pues eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que tender, pero todo esto es un proceso. Como nos escucha gente de diferentes estilos de vida, gente que ya lleva mucho tiempo cuidándose o gente que está empezando a darse cuenta de que es importante a raíz de esta pandemia el cuidar nuestra salud y tener un buen sistema inmunitario, que también está relacionado con la alimentación, ¿cómo no? Así que generar un cambio en tu vida te va a aportar altos beneficios a tu salud. Pero es que tengo algo muy interesante que decirte, Alberto, por si no lo sabías. También cuidamos la salud del medio ambiente cuando llevamos una alimentación basada en plantas, con lo cual al final estamos mejorando la salud del planeta. Con lo cual, esto para las personas que les preocupa, ¿no? ¿Qué mundo dejaremos a hijos, sobrinos, nietos? No solo a nivel del ser humano, de lo que haya conseguido, sino que es importante tomar conciencia de que la manera de tener tantos supermercados llenos de tanta comida que nos enferma y poca de la sana, también está colaborando a destruir el planeta. ¿Por qué? Pues mira, porque para producir los productos ultraprocesados, que aparte de lo que comentó Alberto, le faltó un punto importantísimo, la harina refinada, que al final es azúcar, de otra manera, porque tiene azúcar libre y azúcar en forma de harinas refinadas. Las harinas refinadas son harinas no integrales, les han quitado la parte nutritiva de la harina y se han quedado con el almidón, con la parte de los hidratos de carbono. Ya hicimos un programa el anterior sobre este tema, así que si no estuviste, te invito a que lo veas porque sometimos a juicio a los hidratos de carbono si eran culpables e inocentes y no te voy a dar el resultado para que vayas. Pero bueno, ese exceso de hidrato de carbono de la harina refinada nos enferma porque nos genera esas enfermedades de las que hablábamos antes, metabólicas crónicas. Entonces, ¿por qué esto tiene que ver con el planeta? ¿Vale? Pues porque para que la industria alimentaria tenga todo ese trigo, que la mayor parte de los productos ultraprocesados llevan trigo en su composición, es un trigo modificado genéticamente, que no voy a entrar ahí en esa parte, porque ahí podríamos dedicar un programa a eso, pero diría que la ciencia a día de hoy no tiene claro si lo transgénico es bueno, malo o regular. Todavía no hay una evidencia científica clara. Pero lo que sí que está claro es que ese trigo modificado nos hace daño digestivamente, porque nuestro organismo no lo reconoce. Estoy hablando de los productos ultraprocesados, ¿vale? De las harinas refinadas. Pues no es lo mismo comer un trozo de pan real, que también hemos hablado de él en algunos programas, o comer productos integrales, como puede ser arroz integral, quinoa, trigo sarraceno, o la papa, batata, boniato. Que a través de ahí obtenemos esos hidratos de carbono que son buenos
Claro,
para
ahí
nuestra salud.
lo que está pasando, digamos, es que yo me informo de todo esto a través tuyo, porque realmente hace más de un año que estamos haciendo consultas, y realmente uno no tiene esta información. Esta información que vos das no está publicada. La industria alimenticia es muy parecida a la industria farmacéutica en el sentido de que no hay nada mejor que lo que nosotros te ofrecemos, entonces, ¿qué mejor? Y además, los productos ultraprocesados son relativamente mucho más baratos que los productos recién elaborados que vos tenés que pagar muchísimo más por lo que valen. Y entonces es muy tentador llenar los carritos del supermercado con todos estos productos ultraprocesados que ya nos hicieron la tarea que nosotros no estamos dispuestos a hacer, ¿no? Ya está preparado, no hay más que abrir el paquete y consumir. Y entonces vos nos das vuelta a la cabeza y nos rompés la cabeza, digamos, diciendo, no, lo mejor, lo más sano es que vos cocines, que vos sepas lo que estás comiendo y no que tenés ahí un listado de 50 ingredientes, la mayoría de los cuales son aditivos, son perniciosos, no te conviene, vos ni sabés qué son, cuando uno no puede ni leerlos porque la letra es más chica que la de un prospecto de un remedio, ¿no? Entonces, hay mucho por aprender en esto, así que nos sirve mucho esta alerta tuya de decir, bueno, ojo con lo que consumís.
Sí, gracias por ayudarme con esto. Pues efectivamente, entonces, bueno, que te decía que te doy las gracias porque gracias a tu programa de radio, pues podemos extender esta información a que llegue a más personas y solo con oír lo que yo cuento aquí, y si pusieran cambios pequeñitos pues cada mes, conseguirían mejorar su salud muchísimo. Simplemente con eso, sin participar en mi programa, ya si entrara en el programa ya ni te cuento, ¿no? Pero es cierto, es muy importante esta información. Yo hice un máster en nutrición, yo soy una apasionada de la nutrición toda mi vida, y cuando descubrí toda esta evidencia científica que no nos dicen a los profesionales sanitarios, no esto no rula, digamos, dentro del sistema sanitario para que la gente aprenda, no. Entonces, bueno, me siento en la obligación como médico de decirlo, ¿no? Además, lo que decía del medio ambiente, yo siempre he sido una persona que me gusta mucho la naturaleza, que me gusta mucho pues ese contacto con lo natural, los animales, pues el campo, la vida, esa vida tranquila, ¿no? O más que tranquila, porque es muy dura, una vida alejado de tanto corre-corre y de tantas pantallas y de tantos estímulos como tenemos hoy en día. Pero bueno, volviendo a esa preocupación por el medio ambiente, el tema es la industria alimentaria, ese trigo modificado, como decía, lo tiene cultivado en muchas partes del mundo para poder abastecer esa gran demanda que necesita la industria alimentaria. Porque está extendido por todo el mundo los productos ultraprocesados. Esto no es cosa de Estados Unidos o de España, no, no, está en Europa, está en todos los países del mundo, se venden este tipo de productos. Pero ¿quién fabrica ese trigo, no? Pues los países del tercer mundo. Entonces, hay una desigualdad socioeconómica en los países ricos o llamados del primer mundo. Están muriendo de enfermedades relacionadas con el exceso de alimentación, porque el tema de los productos ultraprocesados es que no nos nutren, pero nos generan un hambre constante. Nos pasamos el día comiendo y ansiando querer más. Y eso es una adicción, como bien comentaba Alberto. También hemos tenido algún programa hablando de la adicción al azúcar y a los productos ultraprocesados. Entonces, solamente se corta esa adicción teniendo conciencia y dejando de comer esos productos y basando tu alimentación en comida real. Como decía, esto se produce en estos países del tercer mundo que no tienen que comer porque todo eso se exporta, porque sus campos son, digamos, desplazados, su cultivo propio por estos cereales para poder la industria abastecer. Por eso decía que en cuanto menos productos ultraprocesados consumamos y más comida real de kilómetro cero, es decir, de tu potenciar tu economía local, cercana y no estar todo el día consumiendo productos de otra parte del mundo, que se gasta muchos recursos en traer esa comida cuando tú tienes comida al lado de casa. Eso es lo que se está intentando, potenciar la agricultura local, el campo local y los productos ganaderos. También no nos olvidemos de la carne, pues eso en Argentina tenéis una
Bueno,
cantidad.
vamos a los ejemplos. Entonces, ¿cómo reemplazamos la carne, por
Eso.
ejemplo, en una alimentación? ¿Cómo sería una alimentación en base de plantas? Eliminando
Venga.
la carne. La carne, siempre decimos que se puede seguir comiendo, no está
Efectivamente,
prohibida, pero sí
efectivamente.
disminuir su consumo, semanal,
Y
que no
mira,
pase de dos o
tres,
tres veces, tres
máximo,
comidas, no 3 días, tres comidas, o almuerzo
efectivamente.
o cena. Pero tres a
Efectivamente.
lo largo de la semana, no más.
Efectivamente. Si
Entonces,
alguien aquí que nos escucha come carne a diario, pues que pase a comerla día sí día, ¿no? ¿Vale? Pero lo ideal, lo que a día de hoy la OMS recomienda y las sociedades científicas y nutricionales es no más de 3 veces en semana. Esto es un cambio de paradigma bestial, porque yo he hablado del trigo, no he hablado de las granjas de animales extendidas por todo el mundo para ese abastecimiento de carne que también consumimos en exceso en todo el primer mundo. Entonces, han visto ya la OMS hace años sacó una alerta sobre consumo excesivo de carne roja, por eso se ha puesto en 3 veces. Que tú comes 7 o 14 porque comes 2 veces al día productos animales, pues intenta reducirlo, ¿vale? ¿Y por qué lo vas a cambiar? Vale, pues por verduras, hortalizas, que deberían de estar siempre en ese plato saludable como el 50% del plato. Y en la otra parte del plato, cuando no comes proteína animal en forma de carne, tenemos el huevo. Tenemos el pescado, tenemos el marisco, pero hay una parte que nos olvidamos siempre y que es la base de la alimentación basada en plantas, las legumbres o leguminosas. Es una proteína vegetal de alta calidad que hasta hace nada nos habían hecho creer que no era así y por eso nos metían tanta carne y tantos productos animales. Y realmente la legumbre tiene un porcentaje de proteína en peso que es mayor a la proteína que te aporta la carne. ¿Vale? Fíjate cómo han cambiado los conceptos de
Claro.
que antes era, uy, no, las legumbres
Repasemos
son.
cuáles son las legumbres, así.
Sí, es importante. Aunque tú me harás la traducción al
Sí,
argentino.
sí, sí, sí.
Vale, las alubias, que las hay en todos los tipos, que es como un tipo de frijol, ¿vale? O sea, la alubia, aquí en España se dice alubia blanca, pinta, negra, o sea, hay infinidad de tipos y de tamaños. Es esa cosa que tiene forma de riñón. ¿Vale? Tiene como una forma como parecida a un riñón, aunque también la hay más alargaditas y planitas como la soja, por ejemplo. La soja también es una leguminosa o una legumbre. El garbanzo, que creo que tú lo llamas porotos.
No, acá hay garbanzos y porotos
Ah,
también.
vale. Pues
Sí.
entonces lo que dije antes como alubias
Las
son los porotos.
alubias son los porotos, sí que hay
Venga.
más
Pues
variedad.
entonces los garbanzos son garbanzos, la soja. Importante, los guisantes, que como son verdes, creemos que son legumbres y no son, perdón, que son verduras y no son verduras, que son legumbres. Como leguminosas también las lentejas, que además hay distintos tipos, están las típicas lentejas de siempre, que son las pardas, pero también hay lentejas rojas que están peladas, que son muy fáciles de cocinar, que no requieren remojo y que permiten una inmensa variación de platos. ¿Qué más legumbres? Bueno, pues los azukis o los frijoles.
Sí.
También en Asia también hay un tipo, pero no me sé ahora mismo el nombre. Total, que las legumbres están extendidas en toda la gastronomía mundial. Ha sido uno de los grandes alimentos que el ser humano ha tenido por su alto poder nutricional. ¿Y cuál es el único detalle que tenemos que saber, ¿no?, de esta proteína? Pues que salvo la soja y el garbanzo, que tienen proteína completa en sí mismo, o sea que se puede consumir eso sin cereal, sin ningún aporte de cereal, solamente con esa legumbre ya aportaríamos el hidrato de carbono y la proteína en un solo alimento. Por eso digo qué importantes son las legumbres. Pues quitando esos dos, las demás legumbres, todas hay que aportarle un porcentaje de cereal. Yo, a lo largo de este año y medio que estoy dedicándome a esto de la nutrición, he creado como mi propio equilibrio de cuánto el plato saludable debería ser de legumbre. Pero el otro día, hablando con una alumna, me di cuenta que lo más fácil es la cantidad de legumbre que sea el doble que la de cereal. Así es mucho más sencillo que la persona sepa qué cantidad de legumbre debería de consumir y de cereal para hacer esa compensación de que la legumbre te aporte toda la proteína que necesitas y te aporte el cereal esa otra parte de aminoácidos deficitarios. Así que yo
Y
te voy a
bueno,
decir.
vamos a los cereales, así,
Venga.
listalos un poquito.
Bueno, pues a ver, cereales. Tenemos, recordar siempre productos integrales, así que voy a hablar de arroz integral. No consumamos pasta blanca, pan blanco ni arroz blanco, por favor, que es puro veneno para tu salud. O sea, es como el segundo veneno. El primero son los ultraprocesados. El segundo, bueno, el primero estaría el ranking, el azúcar y los ultraprocesados, porque los ultraprocesados llevan azúcar. Y el segundo sería esa pasta blanca, pan blanco y arroz blanco. Entonces, cambiemos el arroz por arroz integral, que tiene todas las vitaminas, minerales, fibra, es súper rico nutricionalmente y mucho más saciante. Y además, cuando hacemos el cambio al paladar, al final te gusta más, está más rico el arroz integral. Tenemos también quinoa, que ahora también se ha puesto de moda y también
Sí,
ha
sí.
desplazado el consumo de muchos cereales porque se ha extendido por todo el mundo. Pero la quinoa, por ejemplo, es un pseudo cereal, al igual que el trigo sarraceno. Son muy interesantes nutricionalmente. El trigo sarraceno lo que tiene en particular es que es un pseudo cereal como la quinoa, pero que no tiene gluten. Y la quinoa tampoco tiene gluten y el arroz integral tampoco. ¿Por qué hago este comentario sobre el gluten? Hablaremos en otro programa si quieres, que tú sabes que siempre tenemos, pero
Sí.
es interesante el disminuir el consumo de gluten, no eliminarlo, pero sí disminuirlo, porque comemos demasiado gluten y eso nos puede generar problemas digestivos. Pero bueno, volviendo a los cereales, teníamos el mijo también, el amaranto, el teff, todos estos son cereales
El
integrales.
mijo hay que remojarlo también.
Y todos los cereales integrales,
Todos estos hay que
precisamente el mijo,
remojarlos. Sí.
al igual que las legumbres, salvo las lentejas rojas que no hay que remojarlas, ¿vale? Entonces, ¿qué más cereales? El cuscús, que es de trigo, también es un cereal. Ahora mismo no caigo, pero bueno, seguro que por el mundo y en la
Pero bueno,
gastronomía.
un plato, digamos, un plato de comida que reemplace la carne, ¿cómo sería entonces?
Mira, sería la mitad
Cereales.
verdura. La mitad verdura, esas verduras, hortalizas, la mitad del plato. Y normalmente el plato saludable se divide en 25-25, ¿no? 25 proteína y 25 de cereal o de tubérculo para el tema del hidrato de carbono. Pero ¿qué hacemos cuando vamos a comer no carne, ni huevo, ni pescado, sino solo legumbre? Pues como decía, un 35% más o menos de legumbre, un 15% de cereal, salvo soja y garbanzo, que sería la mitad del plato, el garbanzo o la soja, porque ya en ese alimento tenemos el hidrato de carbono y la proteína, y ahí ya sería el 50%. Pero si no es soja ni garbanzo, para hacer ese equilibrio y que tuviéramos la proteína completa, un 35-15, que si te fijas más o menos viene a ser la mitad, ¿no? La mitad de 35 son aproximadamente 15, entonces por eso decía lo de la mitad, que yo creo que así es más sencillo, ¿verdad, Alberto?
Claro, sí. Bueno, es toda una experiencia cuando a vos te dicen, bueno, tenés que dejar de comer carne o ir haciendo el cambio paulatinamente, ¿no? Ir pensando en alternativas. Entonces, también hacerse la idea, ¿no? Porque uno se hace la cabeza decir, pero si yo no como carne, no voy a quedar satisfecho, ¿no? Y el otro tema es el tema de los porotos y los garbanzos que tienen algún efecto no deseado, ¿no? Que
Eso
nos pueden caer un poco pesados.
yo lo cuento en mi programa, el cómo hacerlo, pero bueno, os hago un poco de spoiler de mi programa. A ver, cuando uno tiene una indigestión, más que una indigestión, un problema digestivo ocasionado por los porotos o por los garbanzos, primero suele ser porque los comemos poco y suele ser porque los comemos mal. Cuando los comemos, comemos unos grandes platos donde el problema de los gases no viene solo de la legumbre, sino de cómo lo cocinamos. Lo cocinamos con carne animal y con grasa, mucha grasa y mucha carne. Eso dificulta la digestión de la legumbre y nos hace digestiones más pesadas, que todo eso junto nos genera esos gases. Cuando tú te compras un bote de legumbres normales y corrientes y no lo haces de esa manera en los típicos cocidos y tal, sino lo mezclas con verduras y con algo de cereal integral, no tienes estos efectos indeseados. Pero aún así, si hay personas que tienen ese problema, el truco es de a poquito, empezar poco a poco. Es decir,
La poca cantidad. O sea,
efectivamente,
no hacer un
invertir.
guiso que sea nada más que porotos y garbanzos.
Efectivamente. O sea, no comer un solo plato de porotos, porque claro que si te sientan mal, te van a sentar mal, aunque no le pongas grasa y proteína animal. Entonces, ir haciendo este cambio de alimentación de manera progresiva, incluso al principio, puedes aplicar a esa legumbre proteína animal en ese mismo plato para compensar el que vas a comer menos y no vas a llegar a poder cumplir el aporte proteico. Pero poco a poco, empezar por una vez a la semana, pasar a dos cuando ya lo toleras y luego ir subiendo cantidad hasta llegar a estas cantidades que decíamos antes que es la correcta. Os puedo asegurar que a mí también me daban gases y cuando hice mi cambio en mi alimentación, porque yo de todo lo que hablo lo he hecho en mí misma, Y a día de hoy podría comer, que lo hice durante una época de mi vida, garbanzos o porotos o lo que fuera, tanto en la comida como en la cena, y no se me distendía la tripa, ni me dio gas, ni ningún tipo de problema. Es también cambiar la flora intestinal, que la flora que tenemos, que está seleccionada por estos productos ultraprocesados y que nos engorda, esa flora hay que cambiarla y se cambia comiendo diferente, aparte de usando probióticos. Entonces, cuando haces el cambio de flora, esa flora ya le encanta la legumbre y no hace esos gases, ¿vale? Que esos gases los genera la flora intestinal, no la legumbre. Que no, por eso decía que al final en la alimentación es un global, ¿no? Hay que ir tocando como el motor de un coche y tenerlo todo a punto, pero es un tema apasionante. A mí me apasiona la nutrición y cómo cambia vidas y devuelve la salud a las personas. Así que
Tengo mensajes acá. Jenny, Joana Mesa dice excelente programa, gracias. Y Mónica Reyes dice hola. Con los mariscos y pescados grandes hay que tener cuidado por la ingesta de metales.
efectivamente. Sobre todo, más que los mariscos grandes, el marisco tiene algo de metales pesados, pero no suele ser mucho. El gran problema son los pescados grandes. Los pescados grandes llevan mucho tiempo en el mar y los mares están contaminados. Y el mayor problema ahora para nuestra salud es los microplásticos y los metales pesados, entre ellos el mercurio. Entonces, pues mira, para eso precisamente ayer di a mis alumnos una masterclass de omega 3. Porque si quieres un día hacemos un programa, Alberto, porque es un tema
Vale,
muy
sí.
interesante, la ciencia detrás de los omega 3. Entonces, no, lo recomendable para salud sería consumir pescado azul o pescado de este tipo diario, pero si lo consumiéramos estaríamos envenenándonos con ese mercurio y esos metales pesados. Entonces, es fundamental el aporte, no solo con la alimentación, sino con un buen suplemento. Y aquí
¿Dónde
el
hay
caso.
omega 3 en
El
el
pescado azul. Son fundamentalmente atún, salmón, trucha, arenque,
Los
sardina,
más caros son,
jureles. Sí,
a
es el
por
pescado
empezar,
más
es
caro.
sí.
Entonces hay que intentar consumir pescado azul de pescado chiquitito, como está diciendo uy, oyente.
Sí.
Tender al pescado azul pequeñito y cuidado con los grandes pescados azules. No es que dejemos de comer salmón y atún, pero no lo podemos comer a diario.
Claro.
Entonces, pues sí, es importante ese aporte de los omega 3. Pero al final, como decía antes, es un equilibrio, ¿vale? Hay que aportar todo lo que el cuerpo necesita. Y le aportamos al cuerpo todo lo que necesita llevando una alimentación basada en plantas, mucho mejor que de la manera en que comemos a día de hoy, creyendo que estamos súper saludables y muy bien nutridos. Y la realidad es que estamos enfermos por comer de más de muchas cosas y tenemos desnutrición de otras. Y eso también genera esa hambre constante, porque el cuerpo está pidiendo continuamente, dame lo que me falta, y lo que le damos es productos ultraprocesados que engañan al hambre, pero no nos nutren.
Bueno, otra cosa, la primera excusa que te podemos decir es que siempre, bueno, pero mira, si hay que cocinar tanto, yo no tengo tiempo, hay que dejar las lentejas en remojo, todo esto. Bueno, también hay envases, hay
Sí.
Tetra Brik, sería como el envase de cartón que viene ya
Con las legumbres
los
congeladas.
garbanzos listos, sí,
Perfecto.
las lentejas, hay ahí que eso lo podemos consumir directamente, lo escurrimos, lo tenemos que
Hay que
escurrir
lavarlo.
porque,
Hay que
claro,
lavarlo.
hay que
Vale.
enjuagarlo y escurrirlo, ¿no?
A ver,
Para
si no lo lavamos, no morimos. Pero lo mejor, nutricionalmente
¿ves?
hablando, es lavarlo. Porque así le
Porque
quitamos, por
eso
ejemplo, el
tiene mucha
sal.
sal,
Claro, es
tiene
por eso.
eso lo
Esto
tenemos
del.
que.
Efectivamente, he dicho de lavarlo no solo por quitarle el conservante que hayan usado, porque aunque muchas veces se pueden usar buenos conservantes, como es el ácido cítrico, el E330, apuntároslo por ahí. E330 es el mejor conservante porque es ácido cítrico, en nombre de E. Pero, como acaba de decir Alberto, hoy en día ya no tenemos excusa de que haya que estar 2 horas en la cocina para hacer las legumbres, porque las podemos comprar hechas. Es un buen procesado, siempre y cuando leamos etiquetas y veamos que efectivamente solo tenga sal, el conservante y ya está. Pero aún así, es recomendable lavarlo para quitarle el conservante y el exceso de sal. Y otra cosa, si te abres un bote y eres una sola persona, el resto que no te vayas a comer, en lugar de meterlo en la nevera porque se te va a estropear, lo puedes congelar. Y lo recomiendo congelar directamente en la ración que vayas a comer. Así haces ese cambio después de escuchar este programa, de intentar llevar esa alimentación basada en plantas introduciendo las legumbres en tu alimentación de poquito, para que veas que puedes quitar ese problema digestivo y tolerarlas perfectamente.
Y
Yo.
otra cosa que vos siempre me decís es, porque pensamos en verduras y hortalizas y pensamos en verdes, en todos vegetales crudos, pero no solo hay que incluir en ese 50% del plato vegetales crudos, sino también cocidos. En mi
Efectivamente.
caso, por preferencia, utilizo brócoli y coliflor, ¿no? Como base.
Pues sí. Una de las cosas fundamentales, que a mí cuando hablo de alimentación basada en plantas, me gusta hablar de comer de colores, que se lo escuché a una chica en Clubhouse que lo usaba como lema, y es que cuando llevamos una alimentación basada en plantas, realmente el mundo de los colores invade la cocina, porque el mundo vegetal tiene infinidad de colores, de texturas, no solo hablo de frutas, sino entre verduras y hortalizas tenemos una amplia gama de colores. ¿Y por qué hay que comer de colores? Porque cada color aporta fenoles, compuestos fenólicos diferentes, que hablaré justo al final, de que la última evidencia científica va que la salud está muy relacionada con los compuestos fenólicos. Y los compuestos fenólicos nos lo aporta el mundo vegetal, ¿vale? No está en la carne, no está en el huevo, no está en el pescado. Entonces, por eso es tan importante llenar nuestros platos de esos productos del campo. Preferiblemente, como decía antes, de consumo local, de kilómetro cero. ¿Y por qué digo esto? Pues mira, primero se va a beneficiar tu economía porque son más económicos. Segundo, la economía local, del productor local que vive de eso y cultiva el campo para darte esos productos. Y tercero, como decía antes, disminuimos esa producción a nivel mundial y vamos a comer cada uno de nuestros países, que para eso todos tenemos algo de tierra cerca, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante. Hablar también de los frutos secos, que es un alimento que se utiliza mal en la dieta occidental. ¿Por qué digo que se utiliza mal? Porque lo comemos en exceso y todo comido en exceso al final nos genera problemas de salud. Entonces, aun el mejor alimento, como puede ser un fruto seco, si nos pasamos, pues estamos generando un perjuicio, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos vale bien los frutos secos? Pues para cuando llevas una alimentación basada en plantas, darle ese suplemento a la legumbre de vitaminas, minerales, proteínas, ¿vale? Que te aporta también los frutos secos. Hacer una alusión que me gusta mucho, porque la gente no sabe que el cacahuete o el maní es una legumbre, no es un fruto seco. Así que,
¿Y
bueno,
ahí cómo lo tratás entonces el maní?
¿cómo lo tratamos? ¿A qué te refieres?
Claro que lo tratás como un fruto seco que se puede comer un puñadito así
Sí,
por día,
exactamente,
la
sí,
misma cantidad.
porque tiene mucha grasa. No es mala la grasa del maní o del cacahuete, pero tiene mucha grasa. Entonces, por eso se le mete dentro del grupo de los frutos secos y la ración es la que te cabe en la palma de la mano, que eso es la mejor medida, porque cada uno tenemos una mano diferente y unas necesidades
Sí.
diferentes. Entonces, eso es muy, muy bueno tenerlo en cuenta. Pero, por ejemplo, en ese plato de legumbres que hablábamos antes, ese plato saludable con legumbre, cereal y verdura, le puedes aplicar ese puñadito de frutos secos si no te lo has comido en el día y te vas a
Claro,
encontrar
en
que.
las oficinas se consumen muchos frutos secos, así, viste, cuando falta un rato todavía para
Es un buen
almorzar.
snack, es un buen snack y bastante saludable si lo consumimos tostado al natural o tostado o al natural y no ni frito ni rebozado ni con nada, ¿vale? Tiene que ser tostado o al natural, es la manera correcta y no pasarse del puñadito. Con esas recomendaciones, adelante con los frutos secos. Pero recordar, si combinamos el fruto seco en la alimentación basada en plantas, le estamos dando un plus a esa legumbre, sobre todo las personas cuando empiezan a iniciarse en esta alimentación, que no llegan a comer la legumbre completa, pueden darle ese plus con el fruto seco. Y también en la siguiente comida, comer un poquito más de carne, por ejemplo, para compensar si no has llegado a la cantidad que te tiene que aportar la legumbre.
Ahora, si vos consumís, por ejemplo, frutos secos en el plato, digamos, en el plato de comida principal, no deberías consumir también en el desayuno, ¿no? No, no hay que
Efectivamente.
exagerar con
O
los
sea, es un
frutos
puñado
secos,
al
¿no?
día,
Es un puñado al
efectivamente.
día. Entonces,
Cómelo cuando quieras, pero es
si
un
lo
puñado
querés
al
comer
día.
con la fruta, en el desayuno, en lo que sea, ya después no se repite. No, no.
Efectivamente. Efectivamente. Y eso es un tema muy importante porque, por ejemplo, las ensaladas solemos añadirle de todo. Cuando digo de todo es
Sí,
proteína animal por
cargarla
incluido.
bien, sí.
Maíz dulce, que es el hidrato de carbono, y luego lo acompañamos de pan y de pasta o de lo que sea, y es como, no, pero si ya les he echado maíz. Pero es que además le solemos echar frutos secos a la ensalada o semillas, que las semillas también, no he hablado de ellas, es fundamental en una alimentación basada en plantas, pero claro, las semillas son muy potentes nutricionalmente y también están cargadas de grasa. Unas de ellas son mejores, otras, bueno, las necesitamos también porque están con las omega 3 y los omega 6, las semillas. Y las semillas también son interesantes, pero también hay que saber cómo consumirlas. Y muchas veces la gente no sabe. Y también las aporta y eso le carga mucho de grasa a la comida. Por eso siempre digo que es muy
Y las
importante que
semillas,
aprendamos
otra
a comer.
cosa, ¿se consumen tal como vienen o hay que triturarlas, molerlas?
Excelente.
Porque
Ese
también
es.
está esas teorías diferentes que no, hay que consumirlas como vienen. Primero que nada, hay que, ¿cómo se llama? Remojarlas.
Pues mira, o las remojamos o las tostamos. Esas dos cosas activan las semillas. Las semillas, si os fijáis, es de donde va a salir un árbol, un fruto o algo, ¿no? Algún ser vivo va a salir de ahí. Entonces, tiene una potencia nutritiva alucinante por eso, pero está inactiva. Entonces, si la consumimos de manera inactiva, tal cual la consumimos, perdón, la eliminamos de nuestro organismo en
Así
forma
sale
de heces.
por la cloaca.
Entonces, eso está hecho por la naturaleza para que cuando el pajarito come la semilla y la deposita con sus excrementos en la naturaleza, tiene el estiércol, la semilla y ya la semilla ahí se planta naturalmente, ¿no? Y sale ese, pues con el ser humano pasa lo mismo. Entonces, comer nosotros las semillas no sirve para nada, sino para pagar fibra cara. Es decir, las semillas hay que activarlas. ¿Cómo las activamos? Tostándolas, remojándolas o moliéndolas. Porque hay algunas que son tan chiquititas que aunque estén tostadas también las vamos a eliminar y no vamos a conseguir los nutrientes. Entonces, según el tipo de semilla, es más fácil con una cosa u otra. Podemos, si quieres, un día hablar de ese tema.
Semillas puede ser un capítulo que no hemos desarrollado,
Sí, incluso
porque
frutos
hay.
secos y semillas y tal, podríamos hablar de ello.
Sí, sí,
Pero
sí.
que quede claro eso, que el consumo de semillas así como añadir y ya está, es fibra cara, no estás realmente consiguiendo los nutrientes de eso. Bueno, lo hablamos en otro día, porque si no nos vamos y
Sí,
quiero
sí, sí,
no
sí.
acabar el programa sin decir los beneficios de llevar una alimentación basada en plantas, que es un
Vamos, vamos,
título.
vamos con eso.
Mira, mejoras tu nutrición y se traduce en más energía. Este tema es importante. Antes hablaba Alberto que hay gente que le da pereza cocinar, pero os he de decir una cosa, el ser humano alimentado no con plantas, sino con los productos de la industria alimentaria, estos ultraprocesados y esas comidas procesadas y esas comidas rápidas, ha perdido la energía. Estamos cansados todo el día. Creemos que esa falta de energía es por el estrés, pero es porque no estamos comiendo correctamente. Así que cuando cambiamos nuestra alimentación a una alimentación basada en plantas, ¡voilà! Recuperamos la energía perdida. Así que tienes más ganas de meterte en la cocina a empezar a preparar tus platos. Así que esto es un proceso que nadie pretenda pasar de 0 a 100 en un día, porque esto es un proceso el cambiar hábitos y más en tema de alimentación. ¿Qué más pasa con los beneficios? ¿Cuál otro beneficio? Pues que la alimentación basada en plantas tiene mucha fibra. La fibra es muy beneficiosa para nuestro cuerpo, pero sobre todo para esas bacterias intestinales que nos aportan salud. Es el alimento de nuestras bacterias intestinales. Entonces, es muy, muy interesante. Pero es que además esta alimentación es baja en grasas y baja en azúcares añadidos. Mejora el estado de ánimo, que después de la pandemia hay mucha gente que se encuentra muy triste, con ansiedad, con depresión, con estados de ánimo muy bajitos, porque tiene problemas probablemente de salud derivados de haber pasado o de duelos o de pérdida del trabajo, y este estado se agrava con el consumo de ultraprocesados y de azúcares. Así que por favor, si me estás escuchando y tienes alguno de estos problemas, empieza a dejar de consumir productos ultraprocesados y empieza a comer más comida real. Esta comida real además mejora tu procesamiento mental y tu estado de ánimo. Pero es que además ya adelantaba antes, los polifenoles o compuestos fenólicos o también llamados fitoquímicos son antioxidantes que vienen de la naturaleza. ¿Y qué hace un antioxidante? Mejora el estrés oxidativo. Nuestras células tienen estrés y no es el estrés del que hablamos nosotros, del estrés del mundo, sino es una cosa natural que se ha denominado envejecimiento fisiológico, pero los avances en la ciencia han visto que eso no es cierto. No es normal envejecer. Envejecemos porque según el ambiente donde estemos y según los alimentos que comamos, tenemos mayor problema de salud. Entonces, cuando llevamos una alimentación basada en plantas, es rica en antioxidantes, mejora ese estrés oxidativo y esto nos genera mejora del peso, del estado de ánimo y, como decía antes, del procesamiento mental y de la energía. O sea que yo no sé qué estáis esperando para hacer el cambio. Pero además, hablábamos antes que disminuye o elimina las enfermedades cardiovasculares. Esto es un gran cambio. El infarto, tanto cerebral como el infarto cardíaco, todas estas enfermedades, hipertensión, síndrome metabólico, diabetes, obesidad, hígado graso, esas barriguitas que hemos normalizado, que hasta los niños tengan barriga, y antiguamente los niños no tenían barriga, salvo el niño obeso. ¿Por qué? Porque no es normal tener barriga. Tampoco es normal que el adulto tenga barriga o que te salga barriga según van pasando los años. Eso es fruto de que estamos comiendo mal. Conforme vayas comiendo mejor, irás perdiendo esa barriga, que además la obesidad es un estado inflamatorio crónico que genera problemas de salud. Y romper con ese círculo vicioso te genera salud. Entonces, otro de los beneficios de la alimentación basada en plantas es que mejora tu peso y tu porcentaje de grasa corporal. Pero es que además, esas personas que tienen colesterol y triglicéridos elevados le vuelve a límites normales. Y, en resumen, vivir más tiempo con mejor calidad de vida.
Sí, los beneficios son muchísimos. Uno al principio dice, bueno, sí, está bien, sería bueno hacerlo, pero hay que poner esto en acción,
Totalmente.
porque esto es un montón de información que recibimos. Entonces, la idea es, yo digo como tips, pero pensá vos, hacer como un resumen de todo lo que hablaste, en el sentido de que primero recibimos toda esta información. Lo que tenemos que ir haciendo es paso a paso, es decir, bueno, por ahí tenemos el freezer lleno de carnes rojas para un tiempo más, bueno, tratar de no consumirlas diariamente, ir empezando a hacer día por medio, como decía Arancha antes, como ir espaciando el consumo de carne, porque bueno, tenemos que llegar al ideal de consumir 3 veces por semana, 3 comidas, no 3 días. 3 comidas a lo largo de la semana. Bueno, eso nos va a llevar un tiempo. Mientras tanto, vamos viendo alternativas de cómo podemos reemplazar la proteína animal por la proteína vegetal. Así que, bueno, si querés dar unos tips así de todo lo que estuvimos hablando.
Vale, pues mira, yo el tip número uno es disminuir el consumo de azúcar. Te va a permitir disminuir el consumo de productos ultraprocesados, porque como dije antes, todos los productos ultraprocesados están cargados de azúcar, tanto libre como dentro de esos harina refinada. Con lo cual, si tú vas disminuyendo el consumo de azúcar, te va a resultar más sencillo disminuir el consumo de productos ultraprocesados. Si no disminuyes el consumo de azúcar, siempre vas a tener esa tentación de volver a consumir esos productos que tu paladar además se ha cambiado, porque la industria alimentaria nos ha cambiado el paladar para que queramos, ansiemos, no solo con la adicción al azúcar y a los ultraprocesados, sino el consumo de eso continuamente. Entonces, ese es el primer paso, ¿vale? Disminuir eso, porque si tú no disminuyes eso, comer comida real o no comer carne está muy bien, pero no te va a llevar a los resultados que hablábamos antes de esos beneficios, ¿no? Entonces, ¿qué más seguiría, no? Pues luego, pues eso, disminuir la cantidad de
Bueno, yo,
carne.
si hablo de mi experiencia personal, yo hace más de un año que estoy con Arancha, a mí lo que más me costó, pero que fue lo primero que hice, fue dejar los dulces, ¿no? Porque realmente teníamos también, yo venía de todas las dietas habidas y por haber, donde también la gaseosa dietética no era ningún problema, podías tomar litros y litros si querías, y tampoco podemos consumir ni gaseosa dietética, ni ningún edulcorante, que ese es otro tema para otro programa, digamos que pensamos que tomamos todo el día infusiones, mate, té, café con stevia y ya solucionamos todo. Y hay una stevia sola que es carísima, que acá en Argentina no sé si la conseguiríamos, pero que además es como inaccesible por lo que vale, y que realmente uno se tiene que acostumbrar a consumir todo amargo. Para mí fue como un duelo, fue como si me amputaran una pierna más o menos, pero lo fui haciendo y ahora, cuando quiero volver a consumir algo de lo que consumí antes para decir, bueno, me voy a dar un gusto, me choca totalmente. O sea, me pasa que por ahí compro una porción, no sé, de una torta y no la puedo consumir más que un tercio de eso y ya enseguida noto como el choque así de qué estoy comiendo, ¿no? Esto es rico, pero a la vez es muy pesado. Y me ha pasado también hasta de descomponerme por consumir un pedazo de, por ejemplo, un brownie de chocolate con dulce de leche. Consumir un pedazo nada más, un ataque de hígado, como si hubiera comido mucha más cantidad, ¿no? Entonces, es un proceso esto, ¿no? Dejar los ultraprocesados, que son riquísimos, que uno abre un paquete de algunas de estas galletitas y quiere comérselas todas porque vienen con aditivos preparados para todo eso. Entonces, es un aprendizaje, es un camino a seguir todo esto que nos habla Arancha.
Pues sí, y yo estoy muy orgullosa de ti, de tu proceso y de que hayas sido la persona que ha conseguido los mayores resultados que has podido alcanzar y lo que nos queda, porque esto es un
Sí,
proceso,
no,
¿no?
no, no, hay que
Pero fíjate,
seguir.
has puesto un ejemplo que me ha encantado para que lo que nos escuchen vean. O sea, lo más difícil es quitar la adicción al azúcar, que fue lo primero que hizo Alberto. Pues le costó un mes más o menos y a partir de ahí ya iba como en piloto automático. Pero es que además quitó los endulzantes, edulcorantes, que son malísimos para la salud y sobre todo también ataca nuestras bacterias intestinales, matando a las buenas, o sea que nos está haciendo muy flaco favor. Además hay mucha investigación científica detrás de los edulcorantes, por eso no se recomiendan. Entonces, disminuimos la adicción al azúcar, disminuimos el consumo de ultraprocesados y de repente ocurre lo que acaba de contar Alberto. Nos cambia el paladar y disfrutamos mucho más de comer la comida en real, la normal, la de toda la vida, y cuando pasan los meses o el año y vuelves a comer aquel alimento que a lo mejor llevas sin consumir meses, dices, pero yo, incluso la gaseosa misma, si volvieras a beberla, dirías, ¿y esto qué es? Entonces, ¿eso qué significa? Que has recuperado tu paladar, con lo cual eso también es súper importante en un proceso de cambio de hábitos, porque significa que con ese paladar recuperado vas a volver a disfrutar de ese estallido de sabor que te daba el ultraprocesado, pero de la comida real. Con lo cual, comer sano no es lo que la gente cree que es aburrido, soso, o como no, que puedes disfrutar. Realmente puedes disfrutar muchísimo comiendo saludable. Además, en mi método uso la palabra sabroso, creo que es básica. O sea, para que nos adaptemos a un nuevo estilo de vida, tenemos que disfrutar de él. Porque si no disfrutas de un nuevo hábito, lo vas a abandonar. Porque vas a querer volver a eso que ansiabas. Y cuando te cambia el paladar, ya tienes un seguro de vida de que ya no vas a volver a comer esos alimentos porque no, tu cuerpo te los rechaza. Es que es lo que tú
Es que
decías.
mi mente fantaseaba, viste, que quería comer algo de eso y después, bueno, lo dividí en tres porciones. Una porción normal, que en otro momento hubiera comido por menos la mitad. Ya cuando probé un poquito, ya decía, bueno, no, esto está muy rico, me sigue gustando, no es que no me gusta, pero me cae muy pesado, muy pesado. Entonces, disminuí la cantidad para decir, bueno, me doy el gusto y ya está, pero yo fantaseaba que iba a devorarme la porción y no fue así, ¿no? Así que Arancha, mira, hay muchos saludos. Maika dice, me cuesta un montón cambiar la alimentación. Abrazos Alberto y Arancha. Maika también dice, solo como pechuga de pollo, de carne. Mónica Reyes dice, depende de la voluntad, yo cambié de azúcar a cero, hoy tomo café amargo y lo disfruto. Disfruto mejor el sabor. Tenemos más mensajes, pero nos tenemos que ir. Arancha, ¿dónde te contacta la gente?
Pues mira, a través de mi Instagram y de mi Facebook en Sano, Sabroso y Sencillo. Y también me pueden encontrar, no me acuerdo si te mandé la última vez el teléfono porque no me lo sé, estaba buscando. Bueno, a
No.
través de Instagram, a través del correo electrónico sanosabrososencillo@gmail.com. Y no sé si lo puedes tú colgar.
Hemos puesto acá algunos, queríamos que los diga, pero acá hemos puesto
Vale, es que no
tus
me lo sé,
contactos.
el WhatsApp de empresa no me lo sé, pero si me pueden escribir también si necesitan que les ayuden algo. Y si están interesados, sobre todo en trabajar conmigo en mi programa, yo estoy encantada con los resultados que obtengo trabajando de esta manera personalizada, ¿no? Pero dentro de un programa donde hay una serie de cosas que ir aprendiendo. Porque al final, durante muchos años nos han dicho tantas cosas que no son verdad, que hay que desaprender para volver a aprender lo que es real y luego pues aprender a llevarlo a la práctica.
Bueno, ya nos vamos. Gracias, Arancha. Hasta
Un
la
placer.
próxima. Tenemos programa de fin de año con las comidas de fin de año saludables
Venga, pues
para poder
hasta.
festejar igual.
Eso.
Le agradecemos a Cristina la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Gracias, Arancha. Hasta la
Adiós.
próxima.
Si deseas contactar con el programa, puedes enviar un mail a albertocambiodevida@gmail.com, por WhatsApp al 54911-4401-7330, Buenos Aires, Argentina. Y búscalo en Facebook como Cambio de Vida Alberto Pérez. Suscríbete a nuestra página web www.cambiodevida.com.ar y recibe un curso introductorio de Ho'oponopono del licenciado Raúl Pérez y nuestro newsletter semanal con temas relacionados a los tratados en este programa. Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand
y podrás tener la colección completa.